transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos la campaña de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Yo no me planteo cómo tendré que morir. Creo que mi fin será consecuente con mi lucha. No sé en qué circunstancia. Lo importante es morir con los ideales de uno. Ahora, no me gustaría morir habiendo traicionado a mi clase. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenido.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir.
¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorporación.
Querida vecino o vecina de Barrio Alberdi y de toda la ciudad de Córdoba, ¿por qué no? Estamos en una nueva emisión de este programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, que simplemente llamamos La Chimenea. Vamos a ir saludando a nuestros compañeros que estamos acá en un día lluvioso, un día gris, ¿no? ¿Será por la presencia de alguien? ¿Quién ha venido que hay tanta lluvia? ¿Cómo anda, Rodrigo? Buen día.
Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día a todos los oyentes, todos los vecinos y vecinas que siempre escuchan FM Libre, que siempre escuchan La Chimenea. Buen día, Marcelito, ahí en la operación técnica y puesta al aire. La verdad que sí, como decís vos, Pablo, un día más que gris, lluvioso, no sé qué pasa.
Las nubes se han puesto particularmente sobre Alberdi. ¿Habrá llegado alguien ayer? El miércoles pasado también. ¿Te acuerdas que estaba frío, así sí, todo no. gris, feo? Ahora de nuevo, no sé quién estuvo ayer por acá, por Alberdi. ¿Quién anduvo?
No sé, la verdad, sí sentí bocinazo, había ruido, no sé qué, había un revuelo, pero...
Nosotros jugamos el lunes, recién.
Y la primavera está... Más que lejos parece, no sé.
Parece.
Estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea, el programa radial de Defendamos a Alberdi, comunicación pluricultural con identidad barrial. En esta ocasión comenzando la edición número 72 ya. La emisión número 72 de este espacio radial, totalmente autogestionado a pulmón, transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libres, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. Y hoy un programa más que especial, Pablo, ¿no?
Muy especial, la verdad que nos hemos emocionado por ahí mientras lo estábamos produciendo junto con Rodrigo. Un homenaje porque mañana se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de ese gran dirigente obrero, líder sindical y ejemplo de persona que fue el gringo Agustín Tosco, ¿no? Que marcó toda una época y que, digamos, debería ser hoy en día ante tantos dirigentes sindicales que vemos, ¿no? Que por ahí no cumplen su rol. Debería ser un ejemplo y un camino a seguir para los trabajadores.
Hoy el programa se lo vamos a estar dedicando a ese gran personaje de la lucha obrera y que ha marcado la historia no de Córdoba, sino de todo el país, de todo el movimiento obrero.
Y que descanse en Alberdi,
¿no? Descansa acá cerquita a unas cuadras.
Le vamos a mandar un saludo muy especial a la gente de Luz y Fuerza, que estuvimos ayer compartiendo este espacio, le estuvimos invitando que lo escuchen, varios dijeron que lo iban a escuchar, así que bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras de ahí, de ese glorioso sindicato, ¿no? Le vamos a estar también dedicando este programa.
Y nos están escuchando a través de FM Libre, lo pueden sintonizar en el dial de su radio, en el 92.7 en la ciudad de Córdoba, y si no, también nos pueden escuchar y ver a través de internet, ahí saludamos, porque nos pueden ver también porque tenemos la camarita acá, ingresando a www.lachimenea.tk, ahí pueden ingresar al canal en vivo de la radio de FM Libre. Y también se pueden comunicar con nosotros, vamos a pasar rápido porque hay un programa más que cargado con muchísimas cosas, muchísima información, un pequeño y humilde homenaje que queremos hacerle al gringo Tosco también, así que, y el tiempo pasa volando. Se pueden comunicar, ¿no?, al teléfono de la radio, llamando al 489-3929. Ahí saludamos también a Karina, la telefonista de la radio.
Que ya está presente, llegó antes que vos
hoy. Llegó hoy, sí, se complicó la lluvia, la verdad que nos complicó todo, llegamos pasados por agua. Gracias, Karina, por estar siempre ahí. Entonces repetimos el teléfono al que puedan mandar mensajes, hacer algún comentario, sugerencia, compartir alguna vivencia, experiencia o lo que ustedes quieran.
Vamos a hacer un pequeño comentario, va dedicado al gran Damián Ayala, más conocido como Lulú, que dice que nos escucha siempre y que no le mandamos saludos, cosa que creo que no es cierta. Para mí que no nos escucha, pero bueno.
Un abrazo
para Lulú.
Para el viejo Lulú. Repetimos el teléfono entonces al cual pueden comunicarse. Es el 489-3929. Y si no, también estamos comunicados a través de internet. Nos pueden encontrar en Facebook, en la red social Facebook, más conocido como el Cara de Libro. Nos encuentran como Defendamos a Alberdi.
¿Y WhatsApp? ¿Tenemos WhatsApp?
Cierto, tenemos WhatsApp, ahora también pueden mandar mensajes, fotos, imágenes, videos, lo que ustedes quieran. Es el 351-55-90-100. Fácil el número, 351-55-90-100. El número de WhatsApp de este programa, La Chimenea, que humildemente estamos comenzando en este día gris aquí en la ciudad de Córdoba.
La primera
parte del programa, siempre recordamos, lo vamos a estar acompañando aquí con el compañero Pablo Charra, historiador, histórico, trabajador y vecino del barrio, verdulero también.
Verdulero, mucho honra.
Y acá Rodrigo, quien les habla. Y después la segunda parte nos va a estar acompañando
José Aidar.
el señor José Aider. Así que no se despeguen del día.
Y el señor Dante Martínez también.
El productor, por supuesto,
Manzano. Ya vamos a estar hablando también de la lista del centro vecinal, que se viene en las elecciones. También vamos a estar hablando. Pero bueno, Rodrigo, lo que leímos al principio.
Estábamos comenzando justamente para hacerle homenaje a este personaje tan emblemático para la historia de Córdoba, tal en particular nuestro barrio, el Gringo Tosco. Leímos una parte de un discurso de él, así que con eso estábamos haciendo la apertura. Y musicalmente estábamos comenzando con un tema de la banda Jauría, justamente se llama Tosco. Espectacular el tema, el que quiere escuchar la letra lo busca ahí por internet. Jauría es la banda y el tema se llama Tosco.
Un poco en el imaginario de nuestro pueblo está, digamos, qué significó Tosco, ¿no? Por lo menos para los más grandes, sabemos lo que significa la figura de Agustín Tosco, el líder sindical honesto, el líder sindical que no se vendía, el líder sindical que iba a trabajar, ¿no? Que hoy vemos tanto que por ahí no es tan así, ¿no? Vemos por ahí ese otro ejemplo de sindicalismo, ¿no? De un sindicalismo que por ahí tiene otra forma de ver las cosas, que apuesta a tipos de negociaciones que por ahí se vuelven medios oscuras. Y cuando uno ve, ¿no?, por ahí que ciertos dirigentes sindicales, muchos, ¿no?, son millonarios hoy en día, tienen un buen vivir, muy distinto al que tienen por ahí muchos de sus afiliados. Pero bueno, particularmente eso a nosotros nos hizo mucho ruido con Rodrigo cuando estábamos preparando el programa, de debatir estas cosas, ¿no? De ver cómo este dirigente sindical que se tomaba el tiempo para estudiar, que se tomaba el tiempo para estar con su familia, que se tomaba el tiempo para ir a la cancha, para, o sea, bajarlo del bronce, ¿no? Bajarlo del bronce, que era un tipo común, sencillo, como cualquiera de nosotros, y venido desde el campo, ¿no? En esa nueva configuración del país que había después de la Segunda Guerra Mundial.
Del interior de la provincia de Córdoba,
General Moldes. Y él lo dice en uno de las entrevistas que tuvimos ahí leyendo y tratando de buscar algún material para compartir con la gente. Y él dice, ¿no?, que él nace en el año 30, sus padres eran campesinos, que él no había pasado mayores necesidades cuando era chico, ¿no? Y entonces él llega a Córdoba justamente buscando estudiar, buscando capacitarse. Y en ese marco que él ingresa a la empresa EPEC. Y de a poco, porque a mí me llamaba mucho la atención cómo él buscaba estudiar, cómo él buscaba, a la par, digamos, de tener su vida desde siempre, ¿no? De ser un trabajador, de ser una persona honesta, a la par de eso, buscar formarse, buscar ser un líder sindical integral, ser un líder político integral, ¿no? Y en eso se va abriendo su camino a su ideología política, que marca, ¿no?, todo un devenir de una generación que no era el solo. O sea, era también la oleada que se venía, ¿no? Porque teníamos en el peronismo un dirigente de la talla del Negro Atilio López, con otras características, pero con la misma honestidad, la misma combatividad, o lo que después, más en los 70, va a ser René Salamanca, ¿no?, con ahí en el sindicato de mecánicos, también con otro tipo de ideología, con otra idiosincrasia, pero que marcan toda una generación que en su momento tiene su punto culminante con lo que es esa gran rebelión popular que es el cordobazo. Eso a modo general, ¿no?, de por qué la historia lo recuerda, de por qué la gente de Luis Fuerza hasta el día de hoy lo sigue escuchando, lo sigue en cierta forma tomando como una referencia. Y que por ahí nosotros, hablando ayer con otro compañero, no con Rodrigo, por ahí visto que en muchos lados las empresas de energía están privatizadas hoy en día, ¿no?
Sí.
Y que acá hubo una fuerte resistencia en la década de los 90 para que no se llevara a cabo
con la EPEC.
Parte de eso tuvieron que ver sus trabajadores, ¿no? Y en eso está, digamos, la impronta que había dejado Agustín. Por ejemplo, hay compañeros como el compañero Marcelo, que sabe acompañar en la lucha de Defendamos Alberdi, que trabaja ahí en la parte de San José de Calazán, en una de las partes de EPEC, que lo organiza todos los años creo que es la semana que viene, ya nos iba a estar diciendo él para compartir su invitación, de recordar el día de la nacionalización de la empresa de energía eléctrica, ¿no? Y ahí, en ese acto que yo he tenido la suerte, la posibilidad de ir varias veces, salen varios de los jubilados, que hoy en día son jubilados, de todos esos compañeros, que realmente es emocionante verlos contar cómo ellos le quieren enseñar a los jóvenes, transmitirle toda esa mística, de transmitirle toda esa gana de luchar, eso de rebelarse ante la injusticia, que era lo que transmitía Agustín Tosco. Agustín Tosco y todos los que lo acompañaron, como Dito Fino, bueno, una serie de dirigentes sindicales que en esa época estaban presentes. Pero contar un poco, ¿no, Rodrigo, por ahí, que estuviste vos viendo, qué es lo que te impresionó de él, digamos, de esta algo... figura? Porque vos sos uno de los que siempre, cuando te toca armar algunas de las iconografías, se haría para presentar la dicha de Alberti o distintos festivales que hacemos, siempre lo recordas a Tosco, siempre pones su figura, ¿no? ¿Qué significa para vos como joven?
Y la verdad que sí, es algo que, como decía al principio, ha marcado, creo, la historia de Córdoba, de la lucha obrera, de la lucha de todos los trabajadores. Para mí es un ícono más que importante. Y para resumirlo, creo que hay una frase que le hacen en una entrevista, que me gustaría compartir, una entrevista extensa, pero vamos a sacar una partecita.
Salió la revista 7 días, es.
Ah, perfecto, bien. Donde el entrevistador le pregunta, ¿qué objetivos persigue como dirigente y como hombre? Y el gringo responde, hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo nací en una familia de pequeños propietarios y no he experimentado la injusticia que sufre tanta gente, tantos trabajadores, sé que no solo lucha contra ella quien la padece, sino también quien la comprende. Claro que la represión la hemos sufrido nosotros también, pero lo fundamental es que todos los que tenemos un concepto de justicia y equidad debemos luchar para construir una nueva sociedad que permita al hombre salir de la enajenación a que lo conduce este sistema que afecta hasta el derecho de vivir. La mortalidad infantil, el analfabetismo, la deficiencia sanitaria, la falta de vivienda son parte de este sistema injusto.
Qué palabra, ¿no? Que uno las lee hoy y que realmente... tienen total...
Sí, más que vigente,
¿no?
Eso relaciona un poco cómo pensaba el gringo cómo actuaba, así, porque era totalmente coherente con lo que pensaba y defendía esos ideales siempre le puso el cuerpo.
Acá tenemos un aporte de un oyente, nos llama Aldo Gometa, gracias por llamar, desde Barrio Alta Córdoba, que dice que Agustín Tosco vive de su propio trabajo, no como los sindicalistas de ahora que viven de los empleados y de los arreglos que hacen. Un saludo para todos. Cuánta de verdad, ¿no? Sí. En estas palabras y... seguramente son la gran mayoría, con esto no es que queremos, son la gran mayoría de los dirigentes sindicales, ¿no? Por ahí el modelo que se tiene hoy en día, ¿no?
Estereotipo.
Cuando hoy es una mala palabra por ahí, ¿no? De decir soy sindicalista, cuando en su momento era un orgullo, ya hasta te perseguían y un montón de cuestiones, que justamente contarles que, como para ir cerrando un poco esta parte del programa, de contarles esto del gringo Tosco, que él... muere en la clandestinidad. La clandestinidad quiere decir, él estaba perseguido porque luego del cordobazo en Córdoba se da como una oleada de ese nuevo movimiento sindical clasista que venía por todo, que venía discutiendo esto de una nueva sociedad sin opresores, o sea, lo que él dice ahí, sin oprimidos ni opresores. Y ante eso, tal es así que en Córdoba, en el año 73, gana una fórmula que se puede decir que era revolucionaria, encabezada por Ricardo Obregón Cano y Atilio López, que tienen toda esa impronta, y que él, a pesar de que, agrego todo con este caso, a pesar de no adherir al peronismo, él, digamos, da el apoyo crítico a esa fórmula, porque iba su compañero de lucha, que era Atilio López, ese gran dirigente de la UTA. Entonces, ante esos cambios que se venían, se produce el Navarrazo, que es como un golpe policial que por ahí es un manto oscuro, ¿no? Que a mi entender,
nefasto.
A mi entender, el Navarrazo que se produce en febrero del 74 es como una antesala de lo que va a ser la noche de la dictadura militar y todo eso. Es como la antesala o el ensayo. A partir de ahí, todo ese movimiento sindical empieza a ser fuertemente perseguido, a pesar de que ya estaba la AAA y todo eso, ya los asesinatos eran moneda corriente, y el gringo Tosco se ve obligado, digamos, a pasar a la clandestinidad. Y a través de una enfermedad que él tenía, digamos, no puede ser atendido como es debido. No era una cosa mayor, pero eso se fue agudizando, digamos, en esto de estar corriendo de acá para allá. Imagínense el estrés, ¿no? Pero él elige eso, él elige antes que entregarse, a pesar de que había estado preso en otras oportunidades, ¿no? Él estuvo preso entre el Evo, en el año después del Cordobazo, tuvo varias etapas que le tocó pagar con la prisión, ¿no? Sus ideales. A pesar de eso, él muere en la clandestinidad. Y muere por eso. Él como que tiene que tomar una opción, y la opción de él es seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Por eso eso que habíamos seleccionado, lo que vos leíste al principio, no sé si valdrá la pena volver a leer, lo que es cortito, pero que él pone ahí cómo quiere, digamos, dejar este mundo, ¿no? Todos nos vamos a ir algún día de este mundo, el tema es cómo nos vamos.
Por supuesto que vale la pena. Decía algo más o menos así: yo no me planteo cómo tendré que morir. Creo que mi fin será consecuente con mi lucha. No sé en qué circunstancia. Lo importante es morir con los ideales de uno. Ahora, no me gustaría morir habiendo traicionado a mi clase.
Qué palabras profundas, ¿no? Y justo aprovechamos acá que ha llegado el compañero Dante Martínez. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenas.
¿Qué tal, chico? ¿Cómo
estás?
Vos tenés una
anécdota. La verdad que recién llego, pero lo venía escuchando y venía corriendo para, me parece que, para aportar un...
Y vos tenés una anécdota.
Sí, más la anécdota personal ya la voy a compartir, pero en realidad, primero quería decir que nosotros hemos participado en parte de los homenajes como multisectorial Defendamos a Alberdi, invitado por la hija de Agustín Tosco, Malvina, en el aula magna del Hospital de Clínica. Fuimos parte de un grupo que aportamos cómo miramos desde el barrio hoy la lucha de aquellos años, o sea, cómo la integramos, sería. Fue muy rica, la verdad, participaron muchos alumnos, porque de eso se trata, de construir de ahora para adelante, teniendo en cuenta la figura de Agustín. Y hoy nuevamente, en el cierre de esa jornada, fueron tres miércoles, estamos invitados nuevamente a partir de las 6 de la tarde en el aula magna del Hospital de Clínica. Así que aquellos que nos están escuchando, me parece importante el lugar, inclusive, porque si hay un lugar donde ha sido referente o cuna del cordobazo, ha sido el Hospital de Clínica. Totalmente. Los estudiantes, los obreros, los vecinos, en ese contexto viene el tema de las anécdotas personales. Y otra cuestión también muy importante hoy se conoce el alegato en el juicio de la desaparición de René Salamanca, compañero en la CGT de Argentina de Agustín. Recordemos que René está desaparecido desde el 24 de marzo de 1976,
la misma noche
del golpe. Hoy se conoce en el juicio, en el mega juicio de mega causa del juicio de la Perla. Y otra cuestión también muy importante, que es de actualidad, porque como lo traemos la actualidad, hoy se inicia el juicio a 35 trabajadores en Tierra del Fuego, en los cuales está incluido el dirigente de los docentes ahí de la CTA de Tierra del Fuego, Horacio Catena, junto a 35 trabajadores, 15 estatales docentes y 20 camioneros, que en el año 2013 ocuparon la Casa de Gobierno por demanda salarial. Y hoy se inicia un juicio contra esos trabajadores, y es muy importante traer.
Más que movido el día.
No, aparte eso, digamos, la metodología y la represión al que lucha. Nosotros en esta parte que estábamos terminando era hablar un poco esto del barrio Clínica también, ¿no? De cómo el dirigente sindical Tosco venía mucho acá al barrio Clínica a estar con los vecinos. Justamente el cordobazo se gesta acá, ¿no? En cierta forma. Y bueno, y que también de así que Tosco está descansando en Alberdi, ¿no? Si no lo han sacado, creo que por lo menos el cortejo fúnebre de Gotay, que hay sí. Otro saludito que lleva, acá están para que después nos digan que
siguen llegando mensajes al teléfono de la radio.
Del gran amigo Vicente Ponce, de ahí de Barrio Alberdi, quien agradecemos su llamado, que dice: manda saludos a Pablo y a Rodrigo, muy bueno el programa, y llamo para recordar al compañero Tosco, que a quien conocí personalmente. Muchas gracias, Vicente, un abrazo para vos. Y bueno, como para ir cerrando esta parte, por ahí estaría
la primera,
bueno,
parte, porque después van a seguir, sí, después se van a seguir extendiendo.
La cuestión importante desde el punto de vista de la parte del barrio, porque yo digo, o sea, los estudiantes formaron una parte importante del cordobazo, pero también el barrio fue como una retaguardia.
Claro.
Ese es la,
o
la
sea, ya...
A eso yo la verdad que nobleza obliga, yo no le... Lo estaba escuchando a ustedes y es muy importante los aportes que hacen desde las mismas palabras de Agustín. No es nosotros cómo lo vemos ni cómo lo pensamos, sino lo que decía realmente él en esa época y cómo la trasladamos a la actualidad. Y las asignaturas están pendientes todas.
Y es el
por
mejor
las que lucho, es lo mejor. Entonces sí. Digo, como no había estudiado mucho sobre él, yo le decía a la hija Malvina, bueno, pero ¿de qué hablo yo? Y digo... No, dice, vos hablas de la lucha actual. Y me pasó esto. Y bueno, empecé a hablar de lo que es Defendamos Alvear y de lo que es el barrio hoy. Y pero lo singular de esa época y de esta es como Alvear siempre ha sido retaguardia de tantas importantes luchas de ese momento y de hoy. Porque venía la represión y ¿a dónde corría la gente? Corría Alvear porque sabía que el vecino le abría la puerta, la mayoría por lo menos. Le abría la puerta. Pasó eso en el sepelio de Agustín también, que hubo una represión grande, y como los vecinos de Alberdi cobijan a los estudiantes, los trabajadores, como si fuese un parte de la trinchera de Córdoba y parte de la retaguardia de Córdoba.
Y no, y también en esto que vos decís de traer la lucha al presente, recordar que el cordobazo, por ejemplo, a través de una convocatoria que se hizo desde acá de Córdoba, desde la multisectorial Defendamos a Alberdi, luego de muchos años, ya van 2 años, que se recuerda en la calle, ¿no? Movilizados en la calle con los reclamos actuales, lo cual para mí y para nosotros, digamos, no para mí, es el mejor homenaje, ¿no? Que le podemos hacer al gringo, a todos los que ya no están y a esos viejos que todavía están vivos y que quieren transmitir esa experiencia.
Así para que, bueno, compartir ahí con lo que decía el compañero Dante acá, que mencionaba el tema de las trincheras, me recuerda una frase de un poeta aquí local de Alberdi, el gringo, que decía: tendrían que declarar a Alberdi la capital nacional de la trinchera y la resistencia popular. Por algo
así. Muy bueno, muy bueno.
Pasamos, la verdad que el homenaje va a seguir aquí en la segunda parte del programa. La primera hora nos está pasando más que volando. Venimos a homenajear al gringo Tosco, pasamos a otro homenaje.
Antes,
¿un mensaje?
Un mensajito más que nos envían. Aquí espere que se cargue el celu.
Estamos en vivo desde FM Libre en la emisión número 72 de La Chimenea.
Dice un saludo para Soledad, que nos envió un mensaje y dice: excelente el programa, reivindicar el sindicalismo combativo tan lejos de esta realidad donde los sindicalistas actuales son partidocráticos y empresarios, ejemplo de vida para las nuevas generaciones. Un abrazo de Pelado y Sole. Bueno, muchas gracias por...
Hay varios saluditos. Saludos más que lo vamos a estar leyendo ahora después de tu próximo homenaje.
Están las pruebas, después que nos digan que ellos lo llaman.
Son operaciones, ¿no? De prensa, claro. No sale nada.
Mira, la verdad es que eso no son unos saludos para ustedes. Están saludando al programa.
No, o sea, saludos para Pablo.
Saludos a Pablo y Rodrigo.
Pablo y Rodrigo, ahí está.
Acá otro. Saludos a Pablo y Rodrigo.
Este es cholulismo.
Bueno, ¿cómo?
Este es cholulismo.
¿Cómo cholulismo?
No, en realidad están saludando el contenido del programa.
No, no están saludando a nosotros.
El carisma de estos conductores.
Impresionante.
Bueno, ahora pasamos a otro clásico homenaje de todos los miércoles desde este humilde espacio de La Chimenea, en el cual queremos homenajear a uno de los íconos culturales de nuestro barrio, como es el querido José Ignacio Chango Rodríguez. Todos los miércoles lo venimos homenajeando con diferentes versiones de sus obras, de artistas locales y artistas nacionales que reversionan sus temas, porque también lo toman como ejemplo y como homenaje. Durante la primera parte de este ciclo, donde empezamos con La Chimenea Extendida, estuvimos homenajeándolo con La Zamba de Alberdi, ¿no? Una de las obras más conocidas, más quizás más grande del Chango, pero tiene un montón de obras. A partir de este programa, de esta emisión, vamos a extender ese homenaje.
Sí, pues, también... si no, perdóname, pero era que nos quedamos muy cortos. Hay un montón de otras cosas que la gente...
Totalmente, una obra inmensa la del Chango, sin desperdicio. Así que a partir de este programa vamos a empezar a homenajearlos con otra de sus grandes obras, también muy conocida, que pueda empezar a sonar la parte original del Chango. Vamos a empezar a homenajearlo a partir de este programa y en adelante con versiones o reversiones, mejor dicho, de otros artistas de una de las más grandes obras, como es La Luna Cautiva del Chango Rodríguez. Una canción para mí
preciosa,
hermosa. O sea, la letra, la historia que tiene, que ya en programas anteriores estuvimos contando un poco, también tiene una historia muy linda, muy cargada. Así que es la canción que elegimos para homenajearlo de ahora en adelante. En el caso de este primer homenaje con La Luna Cautiva, elegimos una artista también más que significativa, más que emblemático del folclore. Vamos a comenzar a homenajearlo con La Luna Cautiva, en este caso, la versión de Jorge Cafrune. Suena así, en La Chimenea.
Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar, al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce, al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi penal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi penal. Estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa.
Seguimos
y se va.
En La Mañana de La Chimenea, en La Mañana de FM Libre, en esta emisión número 72 del espacio radial de Defendamos al Verde. En este caso, escuchando al señor Jorge Cafrune, reversionando un tema de nuestro querido Chango Rodríguez, con el cual queremos empezar a homenajearlo con esta obra también todos los miércoles. La verdad que un homenaje y una reversión más que muy buena, como se diría.
La más mejor. La más mejor.
así que...
¿Está llegando gente al baile o no?
Siguen llegando acá, me parece medio tarde, ya. Me parece 10 minutos tarde, ha llegado...
Más que muy, muy buena, ¿qué clase de locutor es eso?
Ha llegado el señor José Aidar, el que intenta, no sé hasta cuándo, seguir siendo el conductor de este programa.
Ya me voy, no se preocupen. ¿Cómo estás, José? Nuevos trabajos.
¿Lo trajo la lluvia?
Ay, no me hable, compañero, ahí la verdad que andar en moto bajo la lluvia se complica. Pero sí, muy contento y la verdad, como siempre, esa introducción al programa hace gala de, bueno, del programa histórico que estamos haciendo nosotros, Dante Martínez, ¿no?
Nosotros porque somos los gestores.
Se están montando en una cosa que no.
Pero ustedes no lo llaman nadie, no sé. Bueno.
No, la verdad, vamos.
En este programa.
Muy lindo lo que se viene diciendo de Tosco y me parece que una frase que sintetiza es la de Dante, la retaguardia, ¿no? De varias luchas del.
A los oyentes, que ya son varios los que me han dicho que se dan cuenta cuando entran en el medio del programa, señor José Aidar, ya el señor Marco, hay un amigo, abrazo para Marco también, que
la Mariela dice que hace ruido.
Sacó la ficha que escuchaba ahí cuando entra usted. Esta vez no se escuchó porque entró justo en el tema, pero también entró en el medio del programa. Así que tenga cuidado con eso, compañero. Hay muchísimos saludos que han llegado a través de nuestros medios de comunicación y gente que siempre nos escucha y nos ha escrito. Un saludo muy grande para la gente de la papelera Cumbre, ahí el señor Nicolás Rivarola, que siempre nos escucha, y le mando un saludo especial para Leticia y el simpático de Alejandro, dice acá el señor Nicolás, que se paguen los criollos, dice, a ver si les se ponen los chicos, vienen a la panadería y le pagan los criollos.
Sí, factura. ¿Papelera e imprenta?
No, es papelera. Ahí trabaja el señor Nicolás Rivarola y también trabaja mi hermano.
Ah,
el señor
Pelado Suárez. Alguien a quien no le venía mandando saludos, un saludo al Pelado Suárez.
Pero yo no sé si lo estoy escuchando.
Claro, tampoco sé, no.
El Pelado me dice que después te escucho en diferido, dice.
Sí, escucho en diferido.
¿Por qué entra tarde? Trabaja
en entra más tarde, claro. Por ahí anda repartiendo en la calle, claro. Así, por ahí se complica. Así, un saludo para la gente de la papelera Cumbre, que también siempre
hablando de los Suárez, un saludo para tu viejo que lo vi ayer, que pasó por la puerta de la burlería el lunes, perdón.
Yo, hablando de papelera, necesitamos papel para hacer bolas.
Está arreglado, ¿qué le pasa?
El tesorero.
Vos el tesorero, la lista, y está pasando por otro lado.
Saludo también para Lulú, como recién nos mencionamos, de la Murga, que nos está escuchando. Para Ivana Altamirano, que también nos va a estar escuchando. Para Leto y Luna, que también nos escuchan desde el trabajo.
Para Mariela.
Para Mariela, Flor y Charo, que siempre nos escuchan
para
también.
Para los muchachos de la esquina 9 de Julio en Neuquén, que estaban ahí. Los,
siempre ahí haciendo el aguante. Para Mara, que también siempre nos escucha, la maestra Mara. Para el Facu, que nos acaba de escribir, está escuchando nuevamente ahí tomándose un infusión.
Debe estar chocho ahora que iba por todos lados.
Más fácil para tomarse un tecito, para hacer...
No, un saludo grande para el Facu y para la Vicky, que están haciendo un trabajo sobre... Ellos están estudiando historia y están haciendo un trabajo sobre la piojera muy interesante. Maestro, y se ve que están trabajando porque todos los días me mandan un... Así que no me joden para nada las preguntas y está buenísimo que se
muy
puedan investigar. Sí, muy bueno.
Saludos para Eus, que también siempre nos escucha, y para todos los amigos murgueros y no murgueros que siempre nos escuchan y nos están brindando su apoyo a través de la radio. Vamos a pasar, ya se ha pasado también en media hora volando, ya como de a poco, sin decir nada, nos van propiando, ¿no? Un poquito más, unos minutitos más, de a poco.
No, nos van llevando. También
hay una
información, por favor, compañero, me alcanza. Gracias. Este sábado 7 de noviembre, desde las 5 de la tarde, en el pasaje Guaducho, ahí a esquina Rioja, va a haber una feria del pasaje, donde va a haber música, empanada, feria, también va a estar actuando la murga. Y bueno, vamos a ir como, me cuesta decirlo, como candidatos, digamos, de la lista celeste de la multisectorial Defendamos a Alberdi, junto con otras organizaciones, instituciones del barrio.
Para el Centro Vecinal de Alberdi.
Para el Centro Vecinal de Alberdi, nos han salido un espacio, así que vamos a estar ahí. Esto lo organiza la gente de Patria Grande, que también forma parte de la lista, así que bueno, invitado a todo el mundo a que se den. La murga va a hacer una pasadita por ahí, como para poder el evento, así que allí estaremos. Sábado 7 de noviembre, desde las 5 de la tarde, pasaje Guaducho 307, Feria del Pasaje. Los esperamos con música, empanadas y feria.
Para ir cerrando, tenemos una agenda más que rápida, fugaz, veloz, con 5 eventos que me parece que destacados, para invitar a todos los que nos están escuchando. Como mencionaba Dante, y lo mencionamos también miércoles pasados, están realizando unas jornadas en homenaje a Agustín Tosco los miércoles, este miércoles también, a partir de las 18 horas en el Hospital Nacional de Clínica. Pero vamos innovando en tecnología, tenemos una pequeña invitación de audio que nos hace gente de la organización, amigo personal, amigo Maxi. Si Marcel lo tiene ahí listo, escuchamos esta invitación, a ver qué dice.
Hola, bueno, saludos a toda la gente que escucha La Chimenea, a todos los oyentes, a Pablo, Rodri, gracias por brindarme este espacio. para invitar a todas aquellas personas que quieran participar de la cuarta jornada que se hace en conmemoración al el 40 aniversario de la muerte de Agustín Tosco, un referente sindical muy importante durante la durante el Cordobazo, y que bueno, en el Clínicas fundamentalmente es uno de los bastiones de resistencia que ha surgido en aquel momento, y bueno, queremos reivindicar muchas de las luchas que se han llevado a cabo en aquel momento, y bueno, con el objetivo también de fomentar la participación actual de la comunidad para con los procesos políticos que se vienen hoy en día. Así que bueno, les mando un saludo muy grande. 18 horas, aula magna del Hospital de Clínicas, los esperamos. Vayan temprano porque se va a llenar de gente. Está invitado Leopoldo Moró, que es el fundador del Movimiento Nacional Alfonsinista, es político, escritor, muy famoso, y también Carlos Scrimini, que digamos fue presidente de la FUC en aquel momento durante el Cordobazo. Así que va a ser una jornada muy emotiva, con mucho conocimiento y mucha historia, y bueno, creemos que la gente de Alberdi, bueno, y todos los que escuchen la radio se le puede interesar, ya que el barrio tuvo una importante función para con el estudiantado en aquel momento, en el Hospital de Clínicas, por lo menos con los estudiantes de medicina. Así que bueno, nada, les mando un abrazo y los esperamos.
Ahí está, un saludo grande para Maxi Alderete, que estaba repitiendo ahí la invitación para hoy miércoles a partir de las 18 horas en el Hospital Nacional de Clínicas. Seguimos homenajeando al gringo Tosco.
Hay más saludos. Dice, nos están viendo en la web, para Fernando y para una que era compañera tuya, para Florencia. ¿Te acuerdas, Florencia, que iba con vos?
Florencia Núñez.
Nos están viendo por la web, así que un saludo grande para Fernando, que próximamente se casan, así que bueno.
Ah, bueno.
El 11 de noviembre se casan, así que bueno, estaremos ahí en el casamiento, ya nos han invitado, nos han penado que vayamos, así que bueno, estaremos
ahí
con
Mara ahí presente. Invitación para mí. Saludo ahí para Flor, compañera. Bien, pasamos rápido la agenda, que quedan algunos eventos más. Para el jueves, sería mañana, jueves 5 de noviembre, se va a estar presentando un libro en la ciudad universitaria, en el pabellón Argentina, del señor Marcos Grifa. Un interesante y más que importante referente murguero a nivel nacional. Marcos Grifa estará presentando el libro Jóvenes y Murgas en los 90, genealogía de un nuevo movimiento juvenil en la Argentina neoliberal. Va a haber invitados, va a haber música, va a haber murgas, va a estar la murga La Tunga Tunga, entre otros artistas invitados. Se regalará un libro por cada agrupación murguera o carnavalera que se presente. Así que la invitación, discúlpame, perdón. Mañana jueves 5 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de Córdoba.
Perdón, interrupción. Dígame. Recién. Pero Marcos Grifa es uno de los que armó Suardi, uno de los
referentes. Estuvo ahí en la fundación del Movimiento Nacional de Murgas. Nos estuvieron promoviendo, bueno, entre otras cosas, el Movimiento Nacional de Murgas, que se viene realizando hace más de 14 años. Estuvo en el proyecto de la ley de carnaval. Está trabajando ahora en la parte de cultura en Unquillo, en la Sierra Chica. Así que un militante murguero que más que representativo. Así que eso es mañana jueves. Va a estar presentando su libro a las 19, a partir de las 19, en el pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria. Y después pasamos al día viernes, que lo vamos a acompañar con una musiquita de fondo. Se va a estar presentando La Madre del Borrego, una banda amiga, banda que siempre estuvo apoyando la lucha aquí de Alberdi, la lucha del barrio. Ahí va, suena de fondo. Este viernes se van a estar presentando en un concierto acústico en el vecindario. Esto es en La Cañada, así que todos más invitados. Concierto acústico de La Madre del Borrego. Ahí se ingresan a su Facebook, pueden participar por entradas y enterarse más del evento. Va a haber una banda de La Plata que lo va a estar acompañando. Así que en el vecindario, a partir de las 21:30 horas, esto es, recordamos, el viernes, este viernes 6 de noviembre. Y por último tenemos para el día sábado dos obras de teatro de gente también amiga que está trabajando aquí en el barrio. Una es una obra de la agrupación Chingaras Teatro. Estamos ahí la amiga Ivana Altamirano, Cintia, que están trabajando también en Truequete, colectivo artístico de trabajo.
Estuvieron en la Puerta de la Piojera.
Exactamente.
En el último agite.
Totalmente. Van a estar presentando la obra Abuela Elcira. Así que están todos más que invitados este sábado 7 de noviembre a partir de las 17:30 horas esto es en el marco del tercer Festival de Estrenos Córdoba 2015. A las 17:30 y también a las 19:30 en Fresca Viruta Espacio, entonces en Barrio Pueyrredón, en la Avenida Patria 1526. Así que son una obra más que recomendada de gente que siempre estuvo apoyando la lucha aquí en el barrio, que trabaja aquí en el barrio, que milita en el barrio. Hay invitación de Iván Altamirano, Valeria Beltramo y Cintia Morales. Así que una obra muy buena. Esto es, recordamos, el 7 de noviembre, el sábado, a las 17:30 horas y a las 19:30 horas en Barrio Pueyrredón. Ahí lo vamos a estar compartiendo también en el Facebook, que va a estar más completa la información. Y la otra es una revelación, otra obra de teatro de un compañero murguero, que va a estar debutando como director teatral. ¿Eh? ¿Qué nivel? Ahí lo vamos a dejar para el último.
No.
Una obra que se llama La Moribunda. Una tragedia. A ver, bueno, un momento que no me deja abrir ahora. Se ha caído internet, pero bueno. El Amor y Bunda, que van a estar actuando Ana Luz Córdoba y Agustina bueno, no se ve bien acá. Bueno, Agustina. Con la dirección especial del señor Jorge Porres.
Más conocido como El Pollo.
El Pollo debuta ahí como director teatral. Esto es el sábado 7 a las 22 horas en el Teatro La Calle.
Vamos, así Pollo. Que
van a ser todos los sábados. Pollo, che. La mejor energía acá de todo este espacio. Para El Pollo, el señor Jorge Torres, que debuta como director teatral. Lo han visto seguramente en La Mura, el que ha visto La Mura una vez, cantando ahí una de las. Que pone el pecho a las voces, toca la guitarra, maestro, escribe, compone. Y ahora debuta como director teatral. Todos los sábados de noviembre, debuta este sábado 7 en el Teatro La Calle. Así que eso ha sido una agenda de algunos eventos más destacados para invitarlos a todos. Lo vamos a estar compartiendo ahí en el Facebook también.
Antes de continuar, un pensamiento, más que un pensamiento, una realidad que estamos viviendo en el barrio Tapado, que vos, Dante, vas a coincidir conmigo. ¿Qué pasa en las tres primeras cuadras de la Pedro Sani? Que está todo como que lo han sacado todo el pavimento, todo el asfalto, y han dejado todo destruido, y hace ya varias semanas.
Sí, hace como tres semanas.
Tres semanas, por lo menos, fácilmente. Es un bache, es un
y
solo bache,
no, con la lluvia. Ese, claro, con la lluvia, todo eso se ha ido.
Pero no estaba tan destruida esa calle, no entiendo por qué.
Es como que levantaron el asfalto, pero no vinieron más.
Claro.
Hace tres semanas, y la verdad es que es intransitable, y una calle tan importante que...
Sí, te destruye el tren delante y lo pasa por ahí.
Es un desastre.
Así que bueno, denunciaron
las cloacas también.
Ah, no, eso siempre, todos los días.
Colón y Muñiz. Que,
el progreso ha llegado, compañero.
El progreso ha llegado.
Bueno, nos vamos... está terminando, se pasó volando la primera parte del programa. Ahora lo vamos a dejar en compañía, le vamos a pasar la posta.
Yo me quedo un ratito.
¿Se queda un ratito? Perfecto. Le vamos a pasar la posta al señor Dante Martínez, productor estrella del programa. Oh, qué título, ¿eh? Y al conductor, el señor José Aidar, que ya están listos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, pero la chimenea sigue hasta las 10 de la mañana. No se despeguen del dial de FM Libre. ¿Algún saludito, algo más para decir antes de retirarnos?
Yo me quedo un ratito más, así que bueno. No, yo no me voy a ir porque queremos hablar una cosa acá con el compañero Dante, que referido a las elecciones del centro vecinal, ir informando un poco cómo es el proceso electoral, todo eso. Así que bueno, nos quedamos unos minutitos más.
Último saludito que quería, me acordé ahora que nos están escuchando, al amigo Marco Salas, ahí que nos escuchó también todos los miércoles, y a Claudia y a todos los compañeros ahí de estudio que tengo, que
Rodri,
nos aguantan y nos escuchan.
Tengo tantas cosas en la cabeza que me olvido.
Dígame.
El señor Jorge, ¿cómo se llama? Jorge.
Jorge
el
Porres. Pollo.
Jorge Porres.
Más conocido como
más
el Pollo.
Más conocido como el Pollo.
Conocido popularmente como el Pollo.
Quedó comprometido para venir hoy a la radio a hacer el spot que nosotros le venimos reclamando desde hace tiempo. Un nuevo spot del programa La Chimenea. Digo.
Día de lluvia.
Así como
no. Día de lluvia temprano.
Vive a 100 metros de la radio.
Pero no se oye
más. Digo, no digas nomás que director de una obra de teatro, sino también lo que hace mal.
Bueno,
Jorge, ¿cómo?
Jorge ¿no Porres.
Pero es artista, mira si se va a levantar temprano. Los artistas no se levantan temprano.
No, es un estereotipo que no son todos iguales. Por favor, no metamos a todos en la misma bolsa. Bueno, se va la primera media hora, sigue La Chimenea, no se despeguen del día de su radio. Yo me despido por lo menos hasta el próximo miércoles. Quédense escuchando lo que falta de La Chimenea. Nos vamos con La Madre del Borreo de nuevo, comienzo el tema, con una banda cordobesa que este viernes se presenta en el vecindario. Escuchamos El Brillo desde su último trabajo discográfico, que se llama El Sabor de la Alegría. vamos escuchando la temita. Saludos a todos, nos vemos el próximo miércoles.
Aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi por la radio FM Libre 92.5. Les recordamos el número 489-3929. Y vecino, vecina, quiero decir que tengo dos invitados de lujo. No, hablando en serio, nos acompañan acá los conductores y productores de este programa.
Y bueno, máximos referentes de la multisectorial Defendamos Alberdi, lo digo yo, no lo dicen ustedes, me hago cargo de mis palabras. Pablo Charras, conductor de La Chimenea, y Dante Martínez, quien me acompaña a mí. Pero creo que está bueno hablar de invitados porque los vamos a presentar como lo que empiezan a ser, por lo menos en este mes, candidatos para las elecciones del centro vecinal, ¿no es cierto?
Sí, un poco hemos venido diciendo así con de a poquito, ¿no? Y tirando la idea. En nuestro caso pensamos que ha sido una necesidad de tratar de... Este es un largo camino. Nosotros ya vamos para prácticamente 5 años y medio, casi ya vamos para los 6 años que venimos militando juntos, haciendo cosas en el barrio. Y que siempre, en determinado momento, lo que empezó como un reclamo sobre el patrimonio histórico, cultural, ¿no? Con la chimenea, la piojera y todo lo que más o menos se sabe, se fue también adhiriendo toda la cuestión social que venía pasando en el barrio, con los desalojos, por ejemplo, con esta cuestión que hablábamos recién de las calles rotas, ¿no? De este progreso que viene, que se lleva, que nos llena de cloaca, nos llena de edificios, y que no está programado, digamos. Esto habría que consensuarlo entre los vecinos. Entonces, fruto de esa necesidad y de este proceso de venir caminando, ha surgido desde las asambleas que se han venido haciendo, la necesidad de, desde este espacio, presentar una propuesta alternativa a, digamos, las otras propuestas que hay, que no las atacamos tampoco, digamos, es como una idea, digamos, de plantear desde otro espacio esto de la democracia participativa y todo eso. Entonces, yo creo que acá está resumido en el primer volante que hemos sacado, que dice: nos convocamos por mucho más que un voto, todos juntos podemos crear algo mejor. Para dejar de quejarnos y no votar resignados, apostemos por algo diferente que nos dé participación, con la que podamos construir el barrio que soñamos. Participa y hace historia. Desde el... Digo, esto está escrito en uno de nuestros volantes. Me parece que más o menos la síntesis de lo que se viene haciendo, de lo que se viene diciendo, de lo que se viene conversando y construyendo. Acá con el compañero Martínez, nos van un poco en las asambleas, elegido en ese sentido para ser un poco los representantes o los que vamos a ir en los puestos arriba. Pero no es solamente la multisectorial Defendamos a Alberdi, gente del área de cultura de Belgrano. Decir que nos han, por ahí, a mi parecer, nos han proscripto dos candidatos que hubieran nutrido mucho más la riqueza que tiene ahora, como es el caso de Pablito Iván en Belgrano, y es el caso de la Tere, de la Peti, que por una cuestión de domicilio, cuando la carta orgánica del centro vecinal le dice que tienen que demostrar una actividad lícita en el barrio, cuando es voz popular que le tienen, digamos, claro, que la misma municipalidad lo reconoce, y cuando vienen a hablar acá al barrio, cuando hacen algo, cuando van a Belgrano lo buscan al Pablito, y cuando vienen acá hablan con el Tere.
Tal cual.
Entonces nos parece por ahí un capricho, ¿no? O vaya a saber qué intención. Sí,
una actitud hipócrita por parte del municipio.
Que por ahí, cuando le conviene, se agarran de unas leyes, y cuando no les conviene, no. Entonces nos parece un poco... Pero bueno, eso en el proceso, apuntarlo nada más, pero de decir, digamos, que hay gente de la cooperativa, por ejemplo, de ex cervecero, que son familias que vienen peleando para tener una vivienda, para tener un pedazo de tierra, digamos, que eso nos parece que le da una riqueza, que en el caso del compañero Ricardo, que va también en una secretaría, compañeros docentes, como es la Belén, por ejemplo, que van también en la parte de educación, o el mismo Nahuel, que va como representante de la murga en la parte de lo que es cultura, no me quiero olvidar de
Patria Grande, ¿no? también
los compañeros de Patria Grande, que también han aportado ahí en el espacio,
la Juventud La Nueva Barranca,
con toda su lucha de esto, ¿no? También la presencia importante del compañero Yubi, ¿no? Que también tiene un programa en esta radio. Y que él, digamos, con todo esto de la hermandad latinoamericana, porque él es haitiano, ¿no? Y que está estudiando en el barrio, trabajando en el barrio, digamos, lo cual también le da una esto de la interculturalidad, digamos, de reconocer al otro. También está Mili, el nombre de la compañera, ¿no?
Mili,
el nombre de la compañera peruana, con lo cual, digamos, creemos que está Así a grandes rasgos, no quiero olvidarme de ninguno, si olvido pido perdón, pero digamos, me parece que pintando todo eso, la lista es bien pluralista, democrática, y que representa la expresión de los que decidimos participar y salir a luchar, ¿no? Por lo que nosotros estamos. Y también me estaba olvidando el compañero Emilio, ¿no? Él es un militante y referente del Frente Cívico, por ejemplo, que bueno, lo cual demuestra, digamos, también la amplitud.
Y una cosa, perdón que te corte así de en seco, pero la propia multisectorial que nosotros integramos ya está conformada por agrupamientos a los que cada uno pertenecemos, ¿no? O sea, Sergio y Marisa, vos,
Marisa,
Pablo,
el pueblo Albert, Marisa, por ejemplo,
claro,
¿no?
El propio Dante también, ¿no es cierto?
Sí, bueno, que venimos de distintas expresiones políticas y que militamos en expresiones políticas, y sin embargo, eso en una muestra de pluralismo no nos impide juntarnos a pelear por las cosas del barrio y de los vecinos.
También llegar a la posibilidad de una lista como candidato del centro vecinal, creo que es una muestra también de la madurez política, de la seriedad, de la coherencia que tenemos, o que han tenido ustedes desde el 2010 mismo, con Sergio, con Dante, con vos, con Damián,
con Luis
Sevillano, que pobre, está mal de salud, y le queremos mandar un gran abrazo. Pero estos 5 años dan, me parece, una muestra. Yo lo miro un poco de afuera porque me integré más que nada en estos últimos 2 años, tal vez. Y ver cómo ustedes han mantenido esa unidad a pesar de la diversidad, a pesar de las diferencias, a pesar de las discusiones, creo que da como resultado este momento, esta instancia, que ya de por sí, creo que para el espacio que integramos, es muy valioso, ¿no? Ya habernos podido animar a encarar la posibilidad de un hecho electoral, siendo que algunos dentro de este espacio lo rechazamos como parte de una política que es ajena a nosotros, bueno, hemos logrado sin duda una síntesis que bueno, que por lo menos nos entusiasma para salir a caminar el barrio, Dante.
Yo principalmente me quería referir a otros aspectos de la conformación de la lista. Primero, a saludar con un abrazo a cada integrante de la multisectorial Defendamos Alberdi, porque si bien aparece una contradicción, nosotros hemos ido construyendo una multisectorial en la práctica, pero a su vez aparecen como los referentes. Uh-huh. Es una contradicción en sí misma, porque en realidad es como que nosotros apostamos a otro tipo de construcción, por eso el tema es multisectorial, y me parece que, por ejemplo, hay compañeros que no están dentro de la lista, pero si estuviesen ahí al frente de esta lista, lo harían con mucha, sobre todo, con mucha capacidad, uh-huh, con mucha autoridad. Entonces, somos lo que somos porque hemos venido construyendo con esos compañeros cuadro a cuadro. Algunos no están por el tema del domicilio, algunos no están porque han dejado lugar a otras expresiones sociales, políticas y culturales del barrio. Pero lo principal es quiero saludar a ellos principalmente. Nos ha tocado un poco porque el mismo Estado nos lleva a esto de la construcción.
Piramidal,
uh-huh. Entonces aparecen como el tema de los referentes. Pero nosotros hemos venido construyendo otra cosa, uh-huh, en el barrio, y cualquiera de los compañeros de la multisectorial se puede sentir capacitado y representado por lo que ahora nos toca estar al frente. Esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión, que en esto de que nos lleva el Estado armar, me parece que aparecen 4 listas dentro de la disputa en el centro vecinal, pero está claro el método, o sea, el método distinto nuestro nos ha llevado a que hemos tenido muchas complicaciones. Hemos sido los últimos que no hemos presentado con los papeles en orden,
tal cual,
porque ha sido producto del debate y la disputa dentro de los espacios que hay en el barrio, los que haríamos contener a todos.
Uh-huh. Algo interesante que estás diciendo, perdón, tiene que ver también con eso, ¿no? La idea de participar electoralmente en esta propuesta vecinal es también que no se trata de que nosotros pretendemos meternos o involucrarnos en ese barro partidocrático o de aparatos que te imponen. No, la idea es construir una lista, llevar la carrera por el centro vecinal, pero hacerla de otra manera, de una manera diferente. Pretendemos cambiar los lugares que nos imponen de participación. ¿No?
Yo podría haber empezado diciendo: yo soy el candidato a presidente,
pero me parece que no, o sea, queremos
bajarlo de decibeles.
Claro, es decir, que cualquier vecino que venga, lo más emocionante de la última elección fue el aporte de un vecino. Con un trajo un trabajito, escribió a mano lo que él pretende del barrio y lo da como aporte. Bueno, es eso es lo que más valoramos nosotros, o sea, no la cuestión burocrática, piramidal, nada, sino no sacar las tiras, como quien dice, claro. Acá, sino decir, bueno, cualquiera de nosotros es el centro vecinal. Bueno. Y otro debate es el tema de la pluralidad. Yo no estoy de acuerdo tanto con esa
palabrita.
No estoy de acuerdo porque en realidad yo sí estoy de acuerdo con ir al debate a todos los que componemos de una forma o somos parte de la vida de este barrio. Sí, al debate. Pero está claro que la lista tiene un perfil. Está claro, claro. Está claro que tiene las consignas principales. Y en eso hemos tratado de convocar desde la multisectorial a los que comparten esos lineamientos principales, que son lineamientos políticos. Principalmente decimos que paren de demoler el barrio. Uh-huh. Que queremos que ser parte de una gran mesa de concertación y que los vecinos discutamos cómo queremos vivir, porque nosotros hemos sido los que hemos construido este lugar. Entonces, por eso ahí hemos ido al encuentro con nuestros compañeros de La Toma, del pueblito de La Toma, los Come Chingones. Y desde ahí hemos conocido otros aspectos culturales, sociales y políticos del barrio, porque realmente estamos enfrentando a un modelo económico y político que nos quiere venir a destruir el barrio.
Vamos con una musiquita y ya seguimos. Charras, esperen un ratito, lo despedimos a la vuelta del tema, si puede ser. Dale, dale. Redondemos un poco, escuchemos a este uruguayo fantástico que se llama Tabaré Cardoso. El tiempo me enseñó, que justamente habla de estas cuestiones, de cómo uno aprende con el tiempo a saber con qué gente rodearse y de qué manera construir política y fundamentalmente territorio. Ya volvemos.
El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
Yeah.
Defendamos a Alberti Lista Celeste por un centro vecinal abierto, democrático y participativo. Luego de mucho esfuerzo, finalmente se presentó ante la Junta Electoral que fiscaliza las elecciones para la renovación de autoridades del centro vecinal. Defendamos a Alberti Lista Celeste. Esto fue hace ya un par de semanas. La misma reúne a expresiones sociales, institucionales, deportivas, culturales y políticas de Barrio Alberdi, que desde hace tiempo venimos realizando acciones en conjunto, abordando las distintas problemáticas que atraviesan a nuestro territorio. Planificación urbana, patrimonio histórico y cultural, servicios públicos, convivencia social, espacios verdes, etcétera, que hacen a la vida cotidiana de la comunidad alberdiana. La propuesta a los vecinos y las vecinas surge como una necesidad de participación, de promover nuevas ideas para ver de qué forma, colectivamente, comunalmente, aportamos, construimos un barrio pensado en las necesidades de sus habitantes y no en el negocio inmobiliario. Como lo venimos señalando, creemos en deliberada la elección por parte del gobierno municipal de la fecha, que va a ser el 29 de noviembre, en medio de toda esta vorágine electoral, y el poco tiempo para el armado de listas y votaciones. A pesar de las dificultades y los palos en la rueda, logramos, luego de muchas discusiones y trabajo, consensuar una lista que creemos reúne un enorme potencial de la lucha que se lleva a cabo. Para nosotros es un gran avance seguir construyendo solidariamente con otros actores del barrio. No concebimos el centro vecinal como un espacio decorativo. Creemos que el mismo debe estar abierto a las necesidades de los habitantes. Debe ser abierto, dinámico, participativo, democrático, pluralista, diferenciándonos de la idea de bolsa de gatos que muchas listas a veces pueden llegar a ser. Pluralista en otro sentido, lo decimos. En ese sentido, los cargos han sido tomados como puestos de lucha. Es de destacar la presencia en la lista de jóvenes, de profesionales, de comerciantes, de hermanos y hermanas latinoamericanos, docentes, de estudiantes, de trabajadores, de pueblos originarios, de religiosos, lo que asegura una diversidad de pareceres y propuestas. Eso, acá hace un rato el compañero Don Charras hablaba del primer volante. En realidad, vamos a ser honestos, el primer volante fue lo que acabamos de leer, un hermoso trabajo de diseño que en el que colaboró un compañero, un vecino de ahí, del frente de la verdulería, el compañero Uriel. El apellido no lo tenemos.
Estuvimos a la 1 de la mañana con el Uriel armando el voto el otro día.
Contar que...
Y un, algo, disculpa, algo particular el tema de los jóvenes. El tema de los
muchos jóvenes
atrás.
El señor Vicente Ponce, que lo tuvimos de invitado el programa
jóvenes
pasado.
Jóvenes, no te anotes vos.
No, yo no.
En este caso no te anotes vos.
Para nada. Jóvenes, chicos, en serio. Jóvenes, en serio. Yo soy un adulto ya. Pero este hombre, Vicente Ponce, un hombre ya grande, que las ha vivido, contaba y sorprendido, sí. Me decía, ¿qué cantidad de gente joven que hay acá? Y sí, efectivamente. Y tiene que ver con la coherencia y ciertas prácticas que hemos venido teniendo de pronto que los referentes tal vez surjan de una manera natural, pero que sean sostenidos por la propia militancia, por los propios compañeros, ¿cierto?
No, sí, por eso digo que es una necesidad, porque por ahí lo que más pecharon el armado de esta lista, que nosotros por ahí no sabíamos si eran los tiempos, si no eran los tiempos, los que nos pecharon, hay que decirlo, fueron los jóvenes, ¿no?
Ahí sí me incluyo yo, discúlpenme.
No. Hay que decirlo, los jóvenes y también muchos vecinos que nos preguntan. Pero bueno, ya estamos lanzados y bueno, tratar de que esto, digamos, como decía yo la otra vez en una asamblea, son puestos de lucha. Creemos, digamos, que estos deben ser lugares donde podamos, en esto que decía Dante, relación de la pluralidad, estoy totalmente de acuerdo, digamos, una pluralidad, pero desde un lugar, desde un camino recorrido, desde un camino de lucha, y que pretendemos continuar en ese camino inclaudicable, ¿no?, de seguir luchando por los derechos de los vecinos, las vecinas. Sabemos que digamos, algunos edificios tienen que venir, ¿no? No somos unos... digamos, fanáticos ultras que no, sabemos que va a haber, lo que pasa es que ese desarrollo, ese progreso entre comillas, tiene que ser consensuado,
planificado.
No hay forma, digamos, por el bien de toda la ciudad, por el bien de los que vivimos acá y de los que van a venir, porque los que van a venir también se encuentran con una serie de problemas que le venden espejito de colores.
Es una lucha por el futuro.
Lo estamos viendo en el tema de Eurumayor, que prometieron que iban a tener listos los departamentos en 2 años, y han pasado 5 años y todavía no pueden terminar uno. Entonces estamos ante una gran farsa.
Mientras tanto han terminado de destruir lo que quedaba del patrimonio histórico de la cervecería.
Eso seguro.
Una cosita, y está bueno que puedan seguir hablando ustedes más que yo en estos 5 minutos que nos quedan.
Dame un segundo porque si no me voy a olvidar y me van a matar. Les quiero mandar un gran saludo a 2 de mis alumnos que se levantaron temprano para escucharme.
Profesor Don Charra, felicitaciones, lo hago acá. Entonces, en la radio.
Entonces, un saludo para Leo y Luca, que me están escuchando, digamos, y espero que hoy se porten bien y no me renegan.
¿Vecinos de Alberdi?
No, son de otro lado. Uno de San Martín y el otro vive allá camino a Altagracia. Pero bueno, que hacen el esfuerzo de ir a clase, digamos, y bueno, nos vemos esta tarde.
Sin duda, también la docencia es una construcción para el futuro. Una cosita que la quería decir, si no también me voy a olvidar. De pronto, con la construcción de la identidad que viene teniendo la multisectorial, estos espacios del Club de Belgrano, del ICA, compañeros que se han sumado como la Nueva Barranca, y los demás espacios, la idea del centro vecinal, como bien lo decíamos, no se trata de un voto, no se trata de un espacio político, se trata de un espacio, que se trata de una herramienta de poder para poder seguir demandando y reclamando lo mismo que venimos haciendo en las calles. El centro vecinal no es que nos vamos a guardar apenas ganemos el centro vecinal. El centro vecinal va a ser la chapa, el sello, la autoridad que nos va a dar seguir peleando, subir un peldaño en esta lucha que es contra el Estado, que es un Estado neoliberal. No se trata necesariamente de Mestre, que puede ser un poco más choto, no la palabra, un poco más malo para nuestros intereses políticos que otros dirigentes que han estado o que puedan venir. El problema es el Estado y las estructuras que siguen siendo neoliberales, que siguen pensándolo en un sentido económico, financista, donde los seres humanos, los habitantes de la ciudad, quedamos relegados a un ultimísimo segundo plano, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la idea de la lucha por el centro vecinal, ¿no?
Eso que hablábamos recién de la Pedro Sani Rota, ¿no? Mm. Que, bueno, recién nos apuntaban acá que el problema es que no le habrían pagado la empresa contratista, entonces digamos, y que se ha repetido en otro barrio también, ¿no? Entonces digamos, ahí vemos por ahí cuando yo creo que la municipalidad tendría toda la capacidad operativa para poder hacerlo, digamos, falta un poco de más decisión política en eso y no estar pensando tanto en tercerizarlo.
Sin duda.
Dos cosas, porque me ha pasado caminando la calle del barrio y hablando de la lista, generalmente aparece ese tema de ¿te prende? Ah, ¿te querés prender? Como quien dice. Vamos al debate de eso también, porque el centro vecinal, o sea, nosotros lo queremos para construir otra cosa distinta.
Otra
forma, ¿y en qué marco lo hacemos? Lo hacemos en el marco de que a Mestre, a esta actual gestión municipal, lo han votado 3 de cada 10 alberdianos. ¿Se entiende esta parte? Entonces nosotros vamos, para que no quede en manos del Ejecutivo Municipal el centro vecinal, sino para que participen los vecinos. No nos estamos prendiendo en nada, sino que estamos revalorizando el compromiso que hemos asumido desde hace años en el barrio.
Sin duda. Nos queda en el tintero un texto que lo vamos a leer la semana que viene, que tiene que ver con esta proscripción de la que hablabas en un momento del programa, Pablo. Lo vamos a tratar de leer la clase.
Entreguemos el
programa que viene. Tenemos que decir, sí, vamos a llegar bien. Pero remarcar esto, que nosotros sentimos que ha habido una proscripción justamente por la imposibilidad de poder llevar como candidatos a 2 nombres que son referentes del barrio, como el Pablito Iván Rodríguez del Club Belgrano y la Peti Sarabia, conductora de esta radio, y además una referente muy importante del barrio Alberdi y también de la ciudad de Córdoba. Una última cosita de mi parte, les dejo a ustedes el programa para que cierren con alguna idea más. Mira, se me fue la idea.
Un lapsus.
A mí me queda para el próximo programa la anécdota de cómo lo conocí a
TikTok. Oh, y sí, no, que la conté
eso. Otro día. Eso
no, y tiene nos que vamos ver, con eso. No, una no cosa que eso, me acordé. No tiene que ver con que eso, los sucesivos programas hasta el 29 de noviembre vamos a tratar de seguir trayendo. Acá han estado el Pablo Charras, el Dante Martínez, que son un poco los que están a la cabeza de la lista, pero la idea es que bien, podamos presentar compañeros. Las voces
y los compañeros que justamente ponen su nombre en esta lista y que van a ser los que ocupan estos puestos de lucha en términos de nombre, ¿no? De sello. Así que la idea es, en los sucesivos programas, ir trayendo a los demás integrantes, o sea, de la lista.
Discúlpame el desacato, que soy el conductor.
Dele más.
Pero lo principal que me pasó ayer fui a pagar un repuesto de auto que debía... a una casa acá.
Saldando deudas.
¿Cómo se llama? Octavio Pinto y en la esquina del puente. Repuesto del puente. Que nos escucha, vaya saludo para el Beto. Y fue al colegio, él tiene los hijos en el colegio San José. Entonces hubo un trabajo de los chicos de cuarto año del San José, referido al barrio. Entonces dice que pasaron un video donde habla el Horacio, el Lunita, y dice que me vio a mí hablando. Digo, vaya el saludo de lo que estamos construyendo. O sea, que chicos del barrio San José, la verdad que no sé de dónde sacaron, no sé de qué video se trata, nada. Ajá. Pero abordando la temática del barrio. No ha pasado también con el profe Santa, el Damián, que ha ido a hablar con los directivos del Pío Décimo, sería... Sí.
Y nos esperan también.
Nos esperan porque dicen que están en deuda con este tema. El tema de los colegios. Bueno, el Manuel Belgrano y muchos casos más. La universidad. Es lo mejor que nos puede estar pasando.
Estar sembrando la semillita. Y no nos damos cuenta de eso.
Eso fue lo que mejor me pasó ayer.
Está buenísimo. Nos vamos con otra idea de semilla. Usted en algún momento fue una semillita, Dante. Hoy es un personaje legendario del barrio.
Zapallo podrido.
Pero fue una semillita de un zapallo podrido. Y usted andaba cuando era niño, como todo niño de aquella época. No estaba metido en una computadora, estaba recorriendo las calles del barrio. Y en algún momento estuvo ahí subido en los techos. Del cementerio San Jerónimo.
Sapio, lo apura Marcelo. ¿Sí? No, me tocó estar en el entierro de Agustín jugando a la placita al fútbol. O sea, no como tenía 10 años, 11 años tenía, jugábamos al fútbol. Se venía, nos sorprendió esa cantidad de gente que venía acompañando
el
cortejo fúnebre. Nos tocó subirnos, como conocemos el cementerio, más que ninguno, todos los recovecos del cementerio. Nos tocó subir primero a la platea, esa parte que está arriba de donde estacionan los cortejos. Y sosteniendo unas banderas de no sé qué, no sé qué agrupación política, nada. Me acuerdo que eran rojas y negras. Eso lo tengo grabado en la mente. Hasta que vino la represión y empezamos a correr para todos lados. Lo cuento rápido porque...
Vos tenías 10 años,
más o menos. 11 años. 11 años tenía cuando... Así lo conocí a Botito.
En medio de las balas.
Y me toca hablar de él.
Ahí va. Bueno, un humilde homenaje del compañero Dante Martínez y en nombre de toda la multisectorial. Nos fuimos, gente, nos encontramos el miércoles que viene. ¿Qué evento hay esta semana hasta el miércoles que viene?
Rápido.
El viernes, perdón, está Pablo Sigismondi ahí en el Club Belgrano, invitado por Electroingeniería. La verdad que es un sapo que no nos gusta, pero bueno, lo aclaramos. No somos amigos de Electroingeniería, pero sí somos grandes amigos de Pablo Sigismondi, un gran fotógrafo y geógrafo que genera conciencia espacial. También un dato más, este sábado 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre, recordamos, desde las 17 horas, en el pasaje de Aguaducho, el 307, la Feria del Pasaje, música, empanadas y feria, convoca a Patria Grande, un espacio que nos está acompañando en la lista.
Desde las 18 en el aula magna del Hospital de Klinger, no para escuchar lo que hablan, sino para ser parte del debate. A 40 años de la desaparición de Gringo Torco.
Nos fuimos. Chau. Gracias, gente.
Somos la colonia barata, que tiene olor a fuego y tiene murga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila, lleva. Somos la colonia barata, algo que no es bien visto, pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Nos mata, nos mata, nos mata, nos mata.
¡Hey! Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.